Hola, 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, de este viernes 31 de mayo del 2024, el día después de la aprobación de la ley de amnistía, que además llega con dudas sobre cuándo se va a publicar en el BOE y cómo se va a aplicar. De eso hablamos ahora mismo, tomando café con Arcar Busgrán. Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bueno, pues Araquis, lo que se vivió ayer en los comentarios editoriales de la prensa de la mañana.
El del Mundo dice que la ley es un grave punto y aparte en la historia de nuestra democracia. En nombre de la convivencia acaba de aprobarse la norma más divisiva. El PSOE rompe con el 78, dice ABC. Si nuestra democracia se edificó de la ley a la ley, su desmantelamiento corre el riesgo de replicar el método al revés. Aunque, dice ABC, llega el turno de los jueces, porque en democracia cualquier poder, también el legislativo, está sometido a un límite. El País cree que la bondad de la amnistía se medirá por sus efectos políticos, primero en Cataluña y luego en el conjunto de España. Su incidencia en la realidad social, dice, medirá el valor de la polémica medida de gracia. La amnistía, dice La Razón, es el gran bulo de una casta de mandamases que ha convertido la mentira en timbre de su relación con los gobernados. Los españoles, incluidos los que le votaron, nunca fueron informados de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el presidente para aferrarse al poder. El periódico de Cataluña reconoce el amplio rechazo en gran parte de España, pero defiende que antes de su aprobación, esta amnistía ya ha supuesto una inflexión positiva en la tensión política y social de los últimos años en Cataluña. La Vanguardia confía en que la amnistía repare los daños producidos por un proceso lesivo para toda España. Y en La Hora de los Jueces cuenta el Confidencial que la detención acecha a Puigdemont si decide volver a España a este verano, aunque la ley entre en vigor. El criterio de los fiscales del proceso, que defienden que no puede ser amnistiado por malversación y que la orden de detención debe mantenerse, le cerraría esa vuelta. En fin, con una fotografía de uno de los coches de la Guardia Civil destrozados por los independentistas en aquella noche del asedio a la Consejería de Economía, 10 días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, abre esta mañana su portada el diario ABC. Coloca sobre la imagen un titular rotundo: esto nunca ocurrió.
Bueno, vamos a ver, tenemos unos cuantos minutos para hablar de esta situación, planteándonos además una pregunta: el ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, el plano práctico de las independientemente de las consideraciones que nos merezca la aprobación de esta ley. Línea general, Jorge Bustos.
Bueno, nos podemos quedar con muchas cosas del Día de la Infamia, 30 de mayo del 24, día negro para la historia particular de la infamia española. Podemos quedarnos con esa cobardía del autor intelectual de la transacción corrupta que es la amnistía, llegando justo sobre la bocina para la votación sin querer quedarse a escuchar los argumentos de sus propios socios, que iban celebrando la derrota de la democracia del 78, uno tras otro. Sus socios, esos 8 partidos que les sustentan, todos celebrando no el perdón, no la reconciliación, no la vuelta a la asunción de las normas constitucionales, sino la nación catalana ha ganado una batalla a la nación española, dijo literalmente Nogueras. El 78 ha sido derrotado, dijo literalmente Rufián. La democracia franquista que tenemos empieza a enmendarse, dijo el BNG. Estas son frases que estaban ahí. Sánchez no quiso escucharlas, llegó a la votación con una sonrisa y se piró. O podemos quedarnos con el acta de defunción del PSOE que levantó Feijóo en 7 minutos parlamentarios brillantes que tuvo. Yo me quedo con esto segundo porque, claro, la influencia que tiene el hecho de que solo quede ya un partido de los 2 partidos sistémicos que han gobernado España desde el 78, que solo quede ya uno como heredero real del 78, un partido constitucionalista único que es el Partido Popular, por deserción voluntaria del PSOE, tiene consecuencias. O sea, el PSOE ya es, el PSOE de Sánchez ya es Podemos, ya es el Podemos del año 15, básicamente es Podemos, es otra cosa, se ha cambiado todos sus principios por el poder, la ambición de un solo hombre, y eso tiene consecuencias, porque que el partido que más años ha gobernado precisamente esta democracia deserte de la defensa de la Constitución tiene consecuencias. ¿Será reversible o no será reversible este daño? Bueno, va a depender de los tribunales. En toda democracia liberal, y la del 78 lo es, hay un último contrapoder, que es el Tribunal Supremo en nuestro caso, que marca y que acota el poder del Parlamento. El poder, la soberanía nacional no es irrestricta, tiene unos límites que marca la Constitución y que Sánchez ha intentado saltar. Vamos a ver si cuando los publiquen en el BOE, que lo va a retrasar para que no influya en el 9J, va a retrasar la publicación en el BOE de la ley de amnistía, pero en el momento en que lo publique, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la aplicación o no de esta ley infame que consagra la desigualdad ante los españoles y el privilegio de una casta por el solo hecho de mantener a un solo hombre en el poder.
Mari Carmen de Castro.
Sí, todo depende de los jueces. La ley está en manos de los jueces, pero los ciudadanos podemos hacer cosas. Es decir, toda esta ley se ha hecho engañando a los ciudadanos. Se dijo expresamente que no se iba a hacer en la campaña electoral y se ha hecho. Y es cierto que, bueno, ya sabemos que los ministros socialistas se declaran perros de Pedro Sánchez, pero los demás no somos ni perros ni siervos. Y, por lo tanto, tenemos de momento la oportunidad de decir si nos gusta o no nos gusta. Y esto, seguramente, Moncloa ahora mismo, están pensando en la próxima bomba de humo que van a soltar para tratar de borrar de las mentes de los españoles las imágenes que vimos ayer en el Congreso de los Diputados. Porque son esas imágenes las hirientes. Nosotros podemos estar aquí todos los días hablando de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la amnistía, pero no hay nada más elocuente que ver a los delincuentes celebrando su triunfo sobre el Estado de Derecho. Y esas imágenes además han provocado, es decir, una auténtica desazón en millones de españoles. Pues lo que tienen que hacer esos millones de españoles es coger el próximo domingo 9 de junio e ir a votar y decir qué es lo que les parece, lo que han hecho con su voluntad, con su criterio y con sus votos. A mí me parece que efectivamente es inmoral. Yo ayer me acordaba sobre todo de los servidores públicos que en 2017 dieron la cara en tantas instituciones, desde la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, los secretarios judiciales, es decir, toda esa pleya de funcionarios que defendieron el Estado y que ayer se les ha dicho que fueron culpables y que hicieron el tonto.
Y que han de pedir perdón.
Claro. Y que hicieron el tonto. Cuando vuelva a pasar esto, ¿cómo les vamos a pedir a los servidores públicos que den la cara por un Estado? ¿Cómo se lo vamos a hacer? ¿Qué nivel de es que no hemos valorado la desmoralización que supone esto? Lo que supone para los ciudadanos de Cataluña que vieron sus derechos atropellados. Ayer se ha premiado a las personas que atropellaron los derechos de cientos de miles de ciudadanos catalanes en 2017. Esto es lo que ha pasado. Y luego, además, efectivamente, está la casta y todo lo demás. Y cuando... yo creo que es la frase del debate, la dio Rufián y la ha recordado ayer Jorge. Es decir, Rufián presumió ayer, esta es la primera derrota del régimen del 78, y es cierto. Y es cierto que es esa derrota, porque no solo porque se convierte a la Constitución española en una Constitución sin atributos, que es elástica y puede decir constantemente lo que el gobierno de turno quiera que diga, esto es un despropósito absoluto, pero es en lo que estamos, es que se ha liquidado la seguridad jurídica, se ha liquidado la separación de poderes, pero sobre todo se ha liquidado el espíritu constitucional. Y el espíritu constitucional es que las cosas importantes de España las se pactan en la centralidad. Y esta es la gran obra de el Sánchez que ha edificado el muro. Esto es lo que, como muy bien decía Jorge, ha liquidado el espíritu constitucional. Que una pata fundamental de ese espíritu, que es un PSOE centrado y capaz de ver que los grandes asuntos de Estado se tienen que pactar y se tienen que acordar con la oposición, ha hecho justo lo contrario, ha levantado un muro para premiar a unos delincuentes en contra de la opinión de la mayoría de españoles solo para que siga en el poder una persona. Y curiosamente esto se produce cuando la esposa de una persona se está forrando gracias a que esa persona sigue siendo presidente del gobierno.
Sí, esa es otra. A ver, Pilar, consideraciones generales.
Bueno, yo creo que a estas alturas solo se engaña al que quiere. Es decir, en las próximas elecciones solo se engaña al que quiere o el que depende su puesto de trabajo directa o indirectamente de este gobierno, que es un gobierno mentiroso y dirigido por un sociópata, que es un señor al que no le gusta la sociedad en la que vive y por eso la quiere transformar. Yo lo que creo es que hace 6 años, él cuando llegó a Moncloa se dio cuenta de que en Francia había desaparecido el Partido Socialista, en Italia había desaparecido el Partido Socialista, y que él mandaba a la extrema izquierda. Y él dijo, pues yo me voy a hacer un Mélenchon, pero me voy a comer yo a la extrema izquierda y voy a cambiar, como dice Jorge, todos los planteamientos históricos del Partido Socialista, porque yo creo que a estas alturas todos ya reconoceremos que solo ha habido un verdadero socialista centrista en este país, como define Carmen, que fue Felipe González, ¿no? A partir de ahí, todo esto es extremar y dividir. Y Sánchez es el Melenchón de España, el líder de la extrema izquierda, ha destrozado al PSOE y solo puede gobernar el Partido Socialista si pacta con los extremos, con la extrema izquierda, con los independentistas. A mi juicio, eso es lo que tienen que valorar en las próximas elecciones europeas los españoles. Y repito, ya solo se engaña el que quiere. Ha mentido tanto que, desde luego, si le votan es porque la gente quiere seguir.
Yo no creo que en el 18 tuviera un proyecto de República Confederal como es el que caminamos ahora, sino que lo ha ido improvisando solamente para mantenerse una semana más en el poder. Ah, al depender de ocho partidos anticonstitucionalistas, pues al final les vas dando lo que piden. ¿Cuál es la siguiente meta? La soberanía fiscal. Que va a condenar a las autonomías a no poder pagar sus servicios públicos por la insolidaridad de Cataluña, y la segunda es el referéndum. Pero son las dos siguientes metas si quiere acabar la legislatura, ¿eh? Tiene que dar el pacto fiscal y tiene que dar el referéndum, ¿eh?
Yo creo que Sánchez podría mañana mismo meter en la cárcel a Puigdemont si le conviniera sus intereses personales. Sánchez no tiene convicciones.
Ya no tiene convicciones ni de izquierda.
Le va a nombrar presidente de Cataluña.
Ya solo puede ir al proyecto confederal. Es su única forma de aguantar, es la única.
Bueno, y ahora os hago la otra pregunta. ¿Y ahora qué? Quiero decir, aún hay jueces en Berlín, aún hay jueces en el Supremo. Esto, a lo práctico, una cuestión perjudicial paraliza esta ley por un tiempo indefinido. Con lo cual, ¿qué pasa, Gorge?
A ver, hay tres opciones. La primera es que no va a pasar, ya lo anuncio, que los jueces no hagan nada. Eso no va a pasar, ¿vale? Los jueces sí van a hacer cosas. La segunda es que plantee la cuestión perjudicial a Europa. No al constitucional, que sirve para poco. Con la mayoría candidista que hay ahora, sirve para exactamente poco. O sea, es como a García Ortiz, otro ministro más del gobierno. Sirve para poco. Y la tercera es la inaplicación directa de la ley de amnistía. No se aplica. Es decir, no se aplica. No se aplica porque es un bodrio jurídico de tal calibre que no tiene encaje en el ordenamiento ni español ni europeo. Y ha dicho la Fiscalía, lo dijo ayer, Fiscalía del Supremo, y ha dicho que la malversación no se puede amnistiar en el ordenamiento europeo. Por tanto, no se puede aplicar. Es verdad que ahora García Ortiz maniobrará para darle el papel de la Fiscalía, se lo cambiará para dárselo a un propio, a una propia, que atienda las órdenes del amo. Bueno, pero aquí quien manda son los jueces. Son los jueces del Supremo. Y por tanto, vamos a ver. Pero en cuanto se publique, ya ves tú lo que les importa. Esta gente, vamos a ver, estamos hablando de la cima de la carrera judicial, de gente libre, gente que no está ahí por una lista que les ha metido un señor, gente que tiene unos conocimientos judiciales y un coraje personal bastante demostrado, y gente que solo se debe a su propia conciencia. Y por tanto van a hacer lo que tengan que hacer. Y el momento en el que en el BOE aparezca publicada la ley de amnistía, se desatarán las hostilidades.
A ver, Mari Carmen.
No creo que sean.
Hostilidades contra los hostiles a la Constitución.
Sencillamente, tú tienes una ley que tiene muy, muy serias dudas técnicas para su aplicación y sobre su constitucionalidad y sobre su adecuación a la normativa europea.
Pues si la has quitado Boye. Estuvo la cárcel por Etarra.
Es que esto de que los delincuentes escriban las leyes, claro. No hay ningún sistema que esté preparado para ver lo que estamos viendo. Pero yo le quitaría esa idea de resistencia, de como que los jueces son los... No, los jueces cumplen la ley y la aplican. Y cuando se hace una ley mala, como fue la ley del sí es sí y tiene unas consecuencias malas, pues se aplican y ahí están las consecuencias. Y lo que tienen que hacer los jueces es: aquí tenemos esta ley que nos gustará más o menos, pero esta ley tiene serias dudas, insisto, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de su aplicación práctica, porque eso está muy mal redactada y se han ido metiendo parches sobre la marcha y ya no se sabe cómo se va a aplicar. De hecho, insisto, unos dicen que beneficia a 400 y otros dicen que beneficia a 1.200. No. Y luego tiene una duda fundamental también, que es que no se adecua a la legislación europea.
Si yo fuera Pucci, no cruzaba los Pirineos.